Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Tal y como pueden ver ustedes, disfrutamos de una mañana primaveral preciosa hoy aquí en Madrid, con temperaturas muy agradables. Han bajado un poquito las temperaturas, al menos a esta hora. Hoy es lunes y como lunes que es hay que empezar con alegría, pero es que hoy hay que ponerle una alegría mayor, un mayor coraje. ¿Por qué? Porque no nos están poniendo nada fácil. Vieron ustedes cómo el pasado viernes cayeron con fuerza el sector de la tecnología, las criptomonedas y la cotización del oro. La pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente: ¿qué hay detrás? ¿Por qué están cayendo? ¿Ha sucedido algo que ha aumentado los riesgos a los que se enfrenta la economía global y especialmente la liquidez? Si les parece bien, para contestar a esta pregunta nos vamos a fijar en primer lugar lo que ha sucedido esta mañana en Corea del Sur. Nos hemos encontrado que esta mañana el índice Kospi de Corea del Sur ha abierto la sesión con fuertes descensos. Como consecuencia de haber excedido el umbral del 8% de caídas, las autoridades bursátiles han suspendido temporalmente la negociación durante 20 minutos, desde las 9 y 4 minutos hora local a las 9 y 24. ¿De acuerdo? Y tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, tras la fuerte caída que excedió inicialmente el 8%, han conseguido cerrarlo en torno al 8,25%. Bien. Antes de continuar con el análisis del índice, deben ustedes tener en cuenta que la fuerte caída de la apertura lo único que ha hecho ha sido integrar el fuerte descenso experimentado por el ETF que replica el comportamiento del índice Kospi y que cerró en Estados Unidos con una caída superior al 14%. Por lo tanto, lo que hemos visto no es información nueva, es simplemente actualizar la cotización del índice Kospi a lo que había hecho el ETF que cotiza en Nueva York. Luego vemos el gráfico. Pero a mí me gustaría que ahora nos quedásemos con el gráfico del índice Kospi. Quiero decirles a ustedes, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, bueno, ¿por qué se ha producido esta corrección brusca? Bueno, por una razón muy sencilla, porque previamente hemos asistido a una subida espectacular, a una subida parabólica. Piensen ustedes que desde finales de marzo y comienzos de abril, el índice Kospi ha pasado de los 5.000 a la zona de los 9.000, a comienzos del mes de junio. Por lo tanto, es lógico que se produzca una corrección. El sentimiento en Corea del Sur era profundamente alcista. Incluso he hablado con alguna empresa aseguradora, algún amigo que trabaja en la empresa aseguradora, y me ha dicho que estaban viendo que en Corea del Sur algunas personas estaban cancelando pólizas de seguro para invertir todo ese dinero en ETFs apalancados del índice Kospi. ¿De acuerdo? Con lo cual vemos una fuerte subida y además un fuerte sentimiento alcista, de fuerte complacencia. Y cuando esto sucede, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hacer una limpieza. Hay que hacer una limpieza. ¿Y cómo se ha hecho la limpieza? Si les parece bien, volvemos al gráfico del índice Kospi. Tal y como pueden ver ustedes, perforó el soporte de la zona 7.841. Ahí está desplegando una pauta o movimiento lateral. Bien, de acuerdo. Se ha formado un techo de mercado y la primera onda, los que compraron en la última onda, ya han sido barridos. Bien, ¿y ahora qué toca? Pues ir a por los del comienzo. Fíjense ustedes en ese nivel de soporte que les he dibujado en torno a 7.060. Ven ustedes que en torno a 7.060 se inició la última onda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo lo que creo, situándonos en el lado oscuro, es que van a presionar a la baja el índice para echar del mercado, para expulsar a todos aquellos que entraron desde el 7.060 hasta el 9.000. Y una vez que los hayan expulsado y los hayan echado del mercado, muy probablemente se formaría un suelo. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos la siguiente pregunta. Como consecuencia de la interrupción de la negociación, yo me imagino que las autoridades bursátiles darían un toque a los que dan la contrapartida, ¿de acuerdo? A los dealers, para decirles que metieran más liquidez en la bolsa para frenar los descensos. Como consecuencia de ello, muy probablemente nos han hurtado un trocito del gráfico. Porque si no hubieran intervenido hoy, si no hubieran suspendido la negociación, probablemente habría ido al 7.060 y tendríamos una prueba de formación de suelo. Ahora me han dejado con la duda, ¿de acuerdo? Porque si hubiera caído por debajo de 7.060 y luego lo hubiera recuperado, yo les diría a todos ustedes, fenomenal, estamos ante una oportunidad de compra. Pero nos han quitado el trozo, nos quieren tanto, nos quieren cuidar tanto, que nos perjudican. Ahora tengo la duda y tengo que investigar para ver cómo la resuelvo. Bien. Ustedes saben perfectamente que el índice Kospi son dos valores los que más ponderan. Nos encontramos uno, como pueden ver ustedes en este gráfico, que es Samsung. Ven ustedes ahí que perforó el soporte de la zona 320 y ahora se encuentra en la zona de soporte comprendida entre 280 y 263. Pues bien, yo lo que creo es que lo más probable es que desde el lado oscuro traten de forzar a la baja la cotización de Samsung para que llegue por debajo de 2,63. Hacer limpieza y ya formar un suelo y poder subir y recuperar un fuerte, recuperar gran parte del recorrido a la baja. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ven ustedes que tanto el índice Kospi y lógicamente en Samsung queda un poquito de recorrido a la baja para ver en el gráfico la posible formación de un suelo. Si les parece bien, vamos al segundo valor que más pondera en el índice Kospi. Tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, SK Hinch, ven ustedes que perforó esa zona de 1980. ¿De acuerdo? Perforó en 1980. Se encuentra una tendencia bajista. ¿Dónde yo creo que lo deberían llevar? Desde el lado oscuro. Pues al mínimo del 21 de mayo, a la zona de los 1700. Para de ese modo expulsar a los alcistas del mercado, meter una gran cantidad de miedo y ya formarse un suelo y recuperar gran parte del recorrido a la baja, que quedará gran parte de recuperar, por lo tanto habrá una ganancia potencial muy importante. Bueno, ¿y qué hacemos? Teniendo en cuenta que nos han robado ese trocito del gráfico las autoridades bursátiles surcoreanas. Bien, bueno, pues si les parece bien, nos vamos a ir al ETF que replica el comportamiento del índice Kospi y que cotiza en Nueva York. Tal y como pueden ver ustedes, me refiero al ETF que tiene como mnemónico KWY. Y ven ustedes que marcó un mínimo el 19 de mayo en 167. Ven ustedes, hay una zona de soporte entre 174 y 167. Bien, yo lo que creo es que lo más probable es que lo lleven al 167, ¿de acuerdo? Ahí hagan la barrida. Nos ha hurtado el trozo de gráfico. Luego vamos a tener que hacer un esfuerzo adicional. Yo, el camino o la opción que he tomado es esperar a que retroceda a la zona de 167. Si ahí llega y rebota, yo consideraré que muy probablemente se habría formado un suelo a corto plazo y muy probablemente podría subir. Sinceramente, cuando llega a estos momentos, uno se tiene que anticipar, o por lo menos yo trato de anticiparme, y te planteas hasta qué nivel puedes consentir la caída con un determinado stop. Yo, a la vista del gráfico, creo que la mayor parte de las compras de opciones put están en la zona 162-160. Hablando de put, al ver el volumen de posiciones abiertas en opciones put sobre este ETF, me he encontrado con la sorpresa de que se ha alcanzado una cifra estratosférica, más de 800.000 contratos. Por lo tanto, llego a la conclusión de que el sentimiento es profundamente bajista y que si la cotización de este ETF llegase a la zona de 167, muy probablemente experimentaría un fuerte rebote y muy probablemente recuperaría gran parte de lo perdido, que sería mucho dinero porque la caída ha sido espectacular. Por lo tanto, mi predisposición no es tanto a tener miedo, sino que yo lo que estoy viendo es una caída para hacer limpieza, para barrer a los codiciosos alcistas que entraron en la última onda, la que se inició concretamente el 19 de mayo en la zona de los 167. Bien. Bueno, como ven ustedes, yo estoy considerando esto como un retroceso normal y corriente. Efectivamente, si vamos al índice Kospi, ustedes tienen en cuenta los mínimos que marcó en el mes de abril, se fijan ustedes en los máximos que marcó a comienzos de junio, calculan los retrocesos de Fibonacci y ven ustedes que ha retrocedido el 0,382 de la subida, que es algo normal. Y pues yo lo que creo es que retroceda el 0,50, que sigue siendo normal. Por lo tanto, yo no le doy mayor importancia, sino que estamos ante una fase correctiva tras una subida parabólica y un sentimiento extremadamente alcista. Así de claro. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿no le preocupa que se hayan vuelto a enzarzar Israel e Irán en un conflicto en un nuevo conflicto militar? Pues hombre, sinceramente me preocupa por las personas, eso es evidente, pero el ámbito de mi competencia es la bolsa, es la economía, ¿de acuerdo? Entonces yo sinceramente que esto lo único que puedo hacer es presionar a corto plazo la cotización del petróleo, pero esto ya se lo dijimos en vídeos anteriores, que esperábamos un rebote cuando estaba por debajo de 95 el petróleo Brent al contado, le dijimos que esperábamos un rebote, simplemente por la estructura de la pauta. Si ahora se fijan ustedes en el gráfico, se verán que se encuentra la resistencia de la zona 98, el petróleo Brent al contado cotizando. Y ven ustedes que les hemos dibujado una recta directriz bajista que pasará por la zona de 98,8. Nosotros creemos que si superase la zona de 98, muy probablemente se encaminaría a la zona de 102. Esto podría presionar a la baja las bolsas y hacer que el índice Kospi se fuera a esa zona de soporte y que concretamente el ETF que cotiza en Estados Unidos llegue al 167. Y yo creo que sería, en mi opinión y para mí, con mi sistema de especulación, yo estaría viendo ahí una oportunidad de compra y trataría de incorporarme para pillar gran parte de la recuperación. ¿De acuerdo? Entonces, si no es el petróleo el que yo creo que está detrás de estas caídas, ¿qué es? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Me lo pueden decir ustedes? La liquidez. La liquidez a nivel global se tiene que estar contrayendo, ¿de acuerdo? Por eso caen a la vez las bolsas, por eso caen a la vez las cripto y por eso caen a la vez, cae a la vez el oro. ¿Y qué prueba tengo yo de que la liquidez está cayendo? Muy sencillo. Ustedes saben perfectamente que el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, está llevando una política restrictiva en materia de política monetaria, ¿de acuerdo? El único que se está comportando de forma expansiva es el sistema de la Reserva Federal, que está comprando del orden de 8.000, 9.000 millones de pagarés del Tesoro de los Estados Unidos a la semana, ¿de acuerdo? Y también tenemos la influencia de BCE, pero no la voy a analizar en este vídeo, ¿ok? Pero el otro gran actor en la política monetaria a nivel global que influye sobre la marcha de liquidez, saben ustedes perfectamente que es el Banco de China. ¿Y qué está haciendo el Banco de China? Hombre, yo no tengo gran información, pero los mercados me la están dando. Fíjense ustedes en la evolución de la cotización del yuan chino frente al dólar. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, se encuentra una clara tendencia alcista desde los mínimos de abril. Pero fíjense el detalle. Se encuentra ahí una resistencia en la zona de 0,15. Yo lo que creo es que en la medida que siga esta tendencia alcista, muy probablemente las bolsas, cripto y oro se pueden ver presionados a la baja. Pero creo que será muy difícil que supere la zona de 0,15. Y lo que creo es que como esta fuerte subida del yuan se ha tenido que deber necesariamente a que hay menos yuanes, y si hay menos yuanes es porque el Banco Central de China está llevando una política restrictiva y probablemente esté retirando liquidez del sistema, es él el que está provocando la caída. ¿De acuerdo? De tal manera que si llega a 0,15, ahí se para, cae y perfora ese soporte que les hemos dicho en la zona de los 14,665 o 14,65, yo voy a considerar como el escenario más probable que las bolsas hagan suelo, las criptos hagan suelo, el oro haga suelo y se pongan a subir. Por lo tanto, en conclusión, creo que queda un tramito a la baja, pero que estamos cerca del suelo. Ahora bien, yo no soy adivino, no me pidan que adivine el futuro porque les voy a decepcionar. Yo sigo los mercados y reacciono al movimiento, que es lo que se nos exige a los especuladores de bien. Y si estamos equivocados, darnos cuenta cuanto antes de que estamos en un error. Para eso se aplica a los stop. Piensen ustedes que los especuladores de bien, la clave que tienen es tratar de detectar cuando antes que están equivocados para cortar la cola de las pérdidas. Las operaciones, el beneficio de las operaciones se distribuye según una distribución normal. Y lo que hacemos con la cola de las pérdidas, cortarla cuanto antes. Quiero saber cuanto antes que estoy equivocado. No me importa estar equivocado, sino reaccionar. Ahí se lo dejo, que pase muy buen día y yo me voy a dar una vuelta porque la mañana es preciosa.